Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor.
Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo.
Hola, queridos oyentes. Estamos hoy en el programa 130 Con la casa en la mochila, de frecuencia modulada 101.8 de Radio Topo. Intervienen en el programa de hoy El Canario, con la última parte, El alcoholismo, y despide nuestro programa Pedro Fermín, Suave como la noche, y por último y muy interesante, Vitruvian. Va a ser un programa variado, espero que les guste a todos. Está con nosotros el compañero El Canario, hablando del alcoholismo, última parte. Hola, Canario.
Buenos días. Alcoholismo, cuarta y última parte. Impacto social. El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado. Esta enfermedad puede seguir patrones muy diferentes, existiendo tanto el alcohólico que consuma diario como el alcohólico que bebe semanalmente, mensualmente o sin periodicidad fija. Las difusiones por accidente son relacionadas con el alcohol, como choques, atropellos, suicidios. Ocupa los primeros lugares entre las causas de muerte de muchas personas. Por ejemplo, en España se considera que es el consumo de alcohol la causa de 100.000 muertos al año, entre intoxicaciones, polvorracheras, accidentes de tráfico. Adolescencia, etapa vulnerable. Conviene hablar con los hijos sobre las consecuencias del consumo de alcohol a edades muy tempranas, a fin de que se pueda evitar perder el autocontrol, volverse violento, olvidar lo que puede suceder y consecuencias de causar accidentes de tránsito o poner en riesgo su salud, integridad física, moral o baja en su rendimiento académico. Tener problemas con la ley, los embarazos no deseados, enfermedades venéreas. En suma, hacer cosas de las que después se puede arrepentir. Estimados oyentes, que existe posibilidades de poderse curar. Hay centros de alcohólicos en Zaragoza muy importantes que les pueden ayudar. Querer es poder. Buenas tardes.
Sé que nadie me quiere, solo con mi tu fuente clara, como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, ya baja del monte, así quiero verte, de día y de noche, ay, como el agua. Ese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna, iluminaban tus ojos. De ti deseo yo ti torcalo, pa' ti mi cuerpo si lo quiere y tú fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Ascultă cu casa în spate.
Leniu cărgi mengici sagbi.
Îci, se dă lichanșit.
Escucha con la casa en la mochila.
Hablando sobre Suave como la noche, nuestro poeta Pedro Fermín. Adelante, compañero.
Voy a leer un poema para todos los oyentes de la Radio Zaragoza. Es esta pureza la que pone fecha al calendario. Dejo atrás las huellas del pasado en un libro cerrado. Entre el espejo hay una hermosa máscara que cuenta que ya no habrá ningún momento ácido y seremos un cerezo en flor, sin perder el equilibrio a subir la escalera de caracol, de las adversidades de la vida, saborearemos en cada momento una taza de chocolate.
To the end of love, yeah, dancing. To the end of love.
Yo tengo un poema que trata del tema de la marginación y quería dedicarlos para aquellos que lo sufrieron en su día. ¿Quién sabe de nuestro sufrimiento? Por las calles amargas de la marginación y la incomprensión, exprimiendo en nuestra soledad día tras día. Te busco en la cruz más amarga del Calvario, porque solo tú puedes aliviar mi tristeza con una simple sonrisa. Soy la triste imagen que ocupa tus palabras solidarias, porque solo tú sabes la palabra exacta para consolar al desconsolado. El primer poema me costó mucho hacerlo porque empleaba muchos símbolos. Y ese poema de, que he leído al principio, pues empleé muchos símbolos y tiene mucho valor literario. Solo iba a clases de literatura por el centro de día al encuentro.
Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of love.
Nuestro arquitecto Vitruvian, con el tema de un arquitecto con mochila, nos hablará de la iglesia La Mandalela.
Iniciamos la sección Un arquitecto con mochila con un edificio representativo y símbolo del barrio en el que nos encontramos, la iglesia de Santa María Magdalena. La iglesia de Santa María Magdalena se encuentra situada en la plaza que lleva su nombre y en la confluencia con las calles Martín Carrillo y la calle Mayor, origen del decumano romano, del cual hablaremos en próximos programas. Parroquia de este populoso barrio zaragozano, es uno de los cuatro templos mudéjares de la ciudad que todavía guardan buena parte de su fisonomía original. La iglesia data del siglo XIV, aunque ya se habla de ella en el año 1126, siendo por tanto de las más antiguas de Zaragoza. Sus orígenes románicos se remontan al año 1118 como inicio de su construcción después de la reconquista cristiana de Zaragoza por parte del rey Alfonso I el Batallador. El edificio, de una sola nave, sigue la tipología mudéjar con tres tramos abovedados de crucería sencilla. Destaca el ábside de siete paños, típico del estilo mudéjar. El elemento más importante del edificio es la magnífica torre, símbolo del barrio y referente en el entorno urbano. Interiormente destaca el retablo mayor, obra de José Ramírez de Arellano. Gozó en su momento de otro retablo, obra de Damián Forment, que actualmente se encuentra troceado en dos capillas del templo. Desde el siglo XVIII y hasta la actualidad, la iglesia de la Magdalena ha sido objeto de numerosas intervenciones de rehabilitación. Destaca la intervención de Juan Yarza y su hijo José entre los años 1727 y 1729, en el cual reorientaron el edificio completamente de la ubicación original. Ya en nuestros días, en 1970, Francisco Íñiguez Almech restauró la torre, devolviéndola a su estado original después de retirar todos los elementos superfluos del barroco. Oh. Desde 1991 y hasta el año 2009 se han realizado numerosas intervenciones destinadas a la apertura del templo, cerrado hace dos décadas, destacando la restauración de la puerta de la calle Martín Carrillo y las dirigidas por el arquitecto Fernando Aguerri, que la devolvieron parte de su esplendor original. En la actualidad se está a la espera de nuevas obras que tenían previsto su inicio en el primer trimestre del año 2016 para la recuperación del interior del edificio y su apertura al público. Y aquí, queridos amigos vitruvianos, termina el primer programa dedicado a este referente del barrio de la Magdalena, donde está ubicada nuestra radio. Para ampliar más información sobre la iglesia y este tema que hemos hablado hoy, podéis acudir al blog alfabino.blog.com. Gracias y hasta la próxima semana.
Falsedad bien ensayada. he estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación.
Si la vida es un teatro, dejemos de lado la tragedia.
Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro.
Pon cada domingo una sonrisa a la vida, escuchando Con la casa en la mochila.
Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala.
Con relajos cortos, nuestro compañero fuereño. Hola, fuereño.
Buen día. El día de hoy, en la narración de lo absurdo, en lo que llamamos el relajo corto, vamos a dar a conocer la entrevista al calzado de tacón alto. Reportero, ¿cómo nos mantenemos? ¿Sentados para que descanse? Zapato, no, de pie, que para eso fui criado, que se jode el pie. ¿Se cree usted una obra de arte o simplemente un calzado? ¿Cómo se ve mejor una mujer, con tacones o sin ellos? Sin lugar a dudas, con tacones. Ahí está el detalle, reportero. ¿Un invento para embellecer piernas? Invento no, creación, y no solamente para embellecer piernas, sino toda la silueta femenina, aunque fueron los hombres en las cortes francesas de los Luises quienes popularizaron el tacón alto. En las cortes de los Luises, interesantes, pero sin lugar a dudas nada que ver con las torres estilizadas que se usan hoy, esos tacones. Reportero, ser bella cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Yo soy la prenda más fácil y económica para resaltar a una dama. Basta que me calcen, aunque el resto del vestido sea sencillo. ¿Qué piensa de la coquetería? ¿Qué pienso de la coquetería? Yo soy su emblema. Cualquier femenina sueña con poseer sus primeros tacones, preferentemente rosas. Hay personas que tratan de controlar la coquetería de sus parejas o hijas. Mal hecho. La coquetería es algo innato que toca las fibras íntimas del ser humano. Pero, reportero, venimos a hablar de mí o de la coquetería. Calma, calma. ¿Cómo se lleva con sus compañeros los pies? ¿Compañero? Compañero, el otro zapato, que somos pareja. Raro que no salgamos juntos. Lo que no hacen siempre las parejas humanas. ¿Qué opina de los pies que cubre? ¿Qué opino? Yo luzco, inclusive sin ellos. Raros hoy los pies bonitos. Algunos hasta huelen mal. Otros me meten forzados con calzador. Siempre creen tener un número más pequeño. Bueno, en una entrevista al pie que les hizo el programa Con la casa en la mochila de Radio Topo, usted opinó que les causa muchas callosidades, juanetes, ojos de rana, muchas molestias. Mienten y vuelven a mentir. Si usaran la medida correcta y no otra más pequeña, no se provocarían incomodidades. Y ahí vamos todos apretados, con mal taconeo, que parece que fuéramos a caernos. Sin lugar a dudas, usted ha evolucionado. Sí, así es. Orgullosamente, la moda femenina no es estática. A diferencia de la moda masculina, por algo la mujer fue primero. Los actuales pares son más ligeros, cómodos, variados en colores, materiales, precios, etc. Algunas partes del cuerpo humano se quejan de usted, como las cervicales, cintura, pies, etc. Pues quiero decirle, para su información y que lo difunda, que son más las partes que me aprecian. Quizás se lamente el bolsillo. Pero le recuerdo que muchos de estas adquisiciones son verdaderas inversiones. Inviertan, no compren. ¿Qué escoge primero una lady? ¿Vestido o calzado? La mujer es inteligente, per se. El vestido, hasta ellas mismas se lo pueden hacer, pero un par de tacones altos, no. Les recuerdo llevar consigo un bolso que combine elegantemente conmigo. ¿Qué piensa de los que reciclan o reparan su calzado? Mis dueñas son prácticas, defienden su economía, que no va en contra del buen gusto. Además, lo vintage vale. ¿Recomienda usted algún modelo? Todos, pero la moda lo que te acomoda. Bueno, gracias por la charla, Tacones Altos. Adiós.
Zapatito rojo. Si pelea mucho, de una la corto. Durán de coach, con hate for day.
La Society.
Ya, ya. Tengo Calderón, plan B. Que sabe, sabe, men. Que sabe, sabe.
En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma.
Una tarde me fui hacia extraña nación, fue lo que hizo el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan.
Bueno, vamos a presentarnos con la compañera Vicky. Estamos en una institución muy importante relacionada con la difusión y la promoción de la cultura, el deporte, etc. Pero en este caso, el programa Con la Casa en la Mochila, en un edificio muy emblemático de la ciudad, en el Paseo de la Independencia. Y le cedemos la voz a la compañera Vicky para que inicie su trabajo.
Hola, queridos amigos. Aquí estamos hoy con la directora de la obra social de la Fundación Inmaculada, es decir, la CAI, María González. Hola, María, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Vicky? Buenos días.
Buenos días. Me gustaría saber cuál es el objetivo de la obra social.
A ver, nuestro objetivo desde que la obra social nació hace ya más de 100 años era precisamente a través de los recursos que la entidad financiera generaba, que el banco generaba, con esos, ese beneficio poderlo destinar a la sociedad y devolverlo para ayudar a que la sociedad en general mejorase, bien a través de proyectos sociales, bien en temas culturales, de educación, de deporte, de medio ambiente, de patrimonio, diferentes líneas, pero siempre intentando, como digo, apoyar y mejorar la calidad de vida de los aragoneses.
Entonces, ¿qué actividad cultural presenta? Ya que he oído que hay algo...
Sí, la línea cultural es una de las líneas importantes dentro de nuestra fundación. Tenemos un equipo dentro de las personas que formamos el equipo humano de la fundación que se dedica a esta línea cultural. Le llamamos el servicio cultural y ellos se encargan de organizar tanto cursos como actividades, exposiciones, teatro, conciertos, ciclos de cine, generalmente relacionados a alguna temática, ya puede ser cine y derechos humanos o otro tipo de razones para poder debatir alrededor de una película sobre temas importantes o que merezcan la pena, ¿no?
¿Dónde se hacen estas actividades?
Pues una buena parte se hacen en este salón que tenemos en este mismo edificio, aquí en Independencia 10, en lo que llamamos la Sala Kai Luzán. Ahí llevamos a cabo tanto actividad propia como también cedemos ese espacio a entidades sociales que tienen algo interesante que contar a los aragoneses. También contamos con el Centro Joaquín Roncal, que es de la Fundación Calla SC, una hermana de nuestra fundación, y aquel centro que pretende ser una casa abierta a todo aquel que también tenga alguna iniciativa social o cultural que quiera llevar adelante, pues allí encuentra un lugar donde poder llevarlo a cabo.
Muy interesante. En el Joaquín Roncal, ya que usted lo ha mencionado,
sí.
¿Qué es la actividad? ¿A qué se dedican? ¿Cómo ayudan?
Pues ese centro tiene dos líneas de trabajo. Una, la actividad propia, es decir, aquellas actividades que el propio centro con sus recursos humanos y económicos llevan a cabo, que es actividad que organizan pues de exposiciones, hacen también, ahora en verano precisamente, hay un ciclo que se llama Noches de Verano, que ya está funcionando desde que se creó el centro en el año 2005, que ya ha conseguido su lugar en el verano de la ciudad zaragozana, que lo que pretende es ofrecer cine, teatro y música todas las semanas de los meses de julio y agosto. Pero eso es una parte, que es lo que decía, de actividad propia, y la mayor parte de la actividad lo que pretende es, como decía, ser una casa abierta y ceder todos los espacios con los que cuenta, ya sean las salas, salón de actos, salas de exposiciones, etcétera, cederlos a las entidades sin ánimo de lucro para poder llevar a cabo allí una buena parte de su actividad.
¿Y los talleres que se hacen ahí, por ejemplo, el de cocina, también ustedes aportan ayuda?
Claro, bueno, allí la ayuda principal que aportamos es precisamente el ceder ese espacio, sí, el poder tener, que no es fácil, encontrar una cocina que cuente con todos los medios, sí, para poder llevar allí a cabo, como decías, Vicky, esos talleres de cocina, ¿no? Que en muchas ocasiones se dedican precisamente a dar formación pues de la mano de entidades como puede ser Cáritas o Cruz Roja o la propia coordinadora de entidades que trabajan para personas sin hogar, intentando dar una formación básica en aspectos relacionados, en este caso con la cocina, que facilite la empleabilidad de las personas que acuden a estos talleres.
Una pregunta, María. ¿La CAI tiene alguna forma,
una actividad, quieres decir?
O actividad para con los menores.
Con los niños, sí. Una buena parte de nuestra actividad se dedica a los niños, tanto dentro de la actividad que llevamos a cabo nosotros como, lo que digo, buena parte de nuestro trabajo consiste en colaborar con entidades a las que aportamos dinero o aportamos espacios, o aportamos inmuebles en los que ellos pueden llevar a cabo su gestión, y muchas de estas entidades trabajan por y para los niños. La verdad es que son tantas que no sabría cuáles nombrar. Dentro de nuestro equipo o de la actividad que nosotros llevamos a cabo, especialmente destacaría dos líneas relacionadas con los niños. Una, a través de la biblioteca CAI Mariano de Pano, que es una biblioteca que tenemos en la calle Doctor Valcarreres, aquí muy cerquita, hay una zona que llamamos la sala infantil, y lo que queremos es acercar a los niños al mundo de la cultura a través del libro, fomentar la lectura, y para todo ello lo que intentamos es tener libros que sean atractivos para ellos y adecuados a su edad, dar cursos y talleres relacionados con la cultura, pero muchas veces también relacionados, pues pueden ser talleres de manualidades o en otras ocasiones talleres que les ayuden a manejar sus sentimientos, a afrontar mejor el estudio, a saber cómo afrontar situaciones de la vida. La verdad es que hacemos actividades muy variadas y ya, como digo, hay una zona específica de la biblioteca dedicada para los niños. Y la otra línea que comentaba propia es dentro del servicio cultural, que como decía, hacen conciertos y hacen actividades. También hacemos en muchas ocasiones actividades enfocadas a los más pequeños.
Muy bien, me parece
súper. ¿Las guarderías?
Dentro de la labor que llevamos a cabo en colaboración con otras entidades, relacionada con los niños, una de las que tiene más peso, más importancia y a la que destinamos también más recursos, como me recordaba Juan, es un programa de becas guardería para niños de 0 a 3 años, pertenecientes
bueno,
en situación de riesgo de exclusión. Este programa lo llevamos a cabo de la mano de Acción Social Católica, que es la entidad fundadora de nuestra caja, ahora fundación, y lo hacemos a través de guarderías que trabajan y ayudan a niños, como decimos, de familias con una situación económica difícil, y ofrecemos becas que permiten tener, como decía, a los niños de 0 a 3 años escolarizados, y ello no solo beneficia al niño porque le permite, como digo, pues adquirir unos conocimientos, estar bien atendido, incluso poder tener la comida principal del día cubierta en la guardería, sino que también facilita a los padres y madres el poder, por un lado, formarse si no están trabajando, o bien si tienen un trabajo, poder acudir a ese trabajo sabiendo que sus hijos se encuentran bien atendidos.
Y para que las personas se enteren, ¿cómo llegan ellos? Porque a lo mejor necesitan una guardería, pero sí, no saben dónde comunicarse. ¿Cómo hacen?
Eso para... nosotros lo hacemos a través de las entidades con las que colaboramos, que son guarderías. Colaboramos con el Patronato Nuestra Señora de los Dolores, con el Centro de Niños también Madre de Dios de Begoña, con una guardería que hay en Casetas también, y el refugio. Son las cuatro entidades, pero allí hay muchas asociaciones, como pueden ser Cáritas, Red Madre, Juan Bonal, que tienen contacto con las personas que en un momento dado necesitan esas plazas, y son ellas las que acuden a los centros solicitando esta colaboración.
La institución, por ejemplo, de Cáritas, se pone en contacto.
Claro, porque ellos son los que tienen ese contacto al final directo con las familias, y los que ven qué necesidades tienen y los que conocen qué recursos, en este caso nuestros o de otras entidades, pueden dirigirse a esas personas.
Cáritas, para que la gente lo recuerde, están en la calle Echegaray Caballero. Diríjanse ahí y tendrán esta información.
Así es.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées.
Eh les copains, c'est l'heure de notre émission favorite, Radio Topo, le canal de tout le monde, l'espace des sans-abri.
La plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri.
En direct, Radio Topo, la Casa de la Mochila. Chaque dimanche de 6 à 7, les copains.
Plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne.
Je suis fan, vraiment fan. Je vous dis la vérité. Et toi ?
On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.
Estimado auditorio, están escuchando con la Casa en la Mochila en el 101.8 de FM, en las radios libres. Queremos comentarle aquí a la persona que hoy estamos entrevistando, que la gente que vivimos en la calle normalmente son alrededor de 18 o 20 horas en la calle. Y a algunos nos gusta la cultura, a algunos nos gusta acudir a las instituciones que ustedes tienen, pero desafortunadamente ahorita no hay presencia bancaria, no hay para tener una credencial, y en algunos lugares no nos permiten entrar por no tener la credencial o la tarjeta bancaria. ¿Habría alguna oportunidad a través de la coordinadora que ustedes conocen perfectamente y ayudan? Nos agradecemos tener acceso a esas bibliotecas, y hay actividades culturales, por ejemplo, el Joaquín Roncal es un emblema, una gente que le gusta la cultura en esta ciudad. Yo creo que hay que mencionar primeramente a Joaquín Roncal, que soy testigo de cursos que he llevado ahí, de actividades hasta 8 en una parte, a 2 o 3 partes del lugar, haciendo exhibiciones de pintura, instalaciones, y en otra dando charlas a algunos colectivos, en otro dando un curso. Pero ahorita en la institución de verano están cobrando 2 euros. ¿Habría oportunidad de dar alguna rebaja que quedara cero para a través de la coordinadora?
Yo creo que además con la coordinadora tenemos una muy buena relación, porque hemos potenciado en estos últimos años, hemos llegado a un convenio de colaboración con ellos que nos ha permitido, a través de una exposición benéfica que realizamos el año pasado, en la que se vendían obras que eran propiedad de nuestra fundación, cuadros más concretamente, y que todo lo que se recaudaba se destinó a la coordinadora, eso ha permitido contar a la coordinadora con unos recursos extras, en este caso son 38.500 euros, que lo que hacemos con la propia coordinadora es ver a qué proyectos se puede destinar. Evidentemente, todos los proyectos van enfocados y dirigidos a las personas sin hogar, porque es el objetivo de todas las entidades que están dentro de la coordinadora. Por supuesto que este puede ser un tema importante, porque dentro de ese acuerdo, una de las líneas que se fomenta es el ocio, y el ocio inclusivo. Es decir, es cierto que son personas que están mucho tiempo en la calle, pero estar en la calle no necesariamente significa disfrutar de la ciudad o poder disfrutar de los recursos que la ciudad ofrece. Y el objetivo, una de las líneas, como digo, de este acuerdo, precisamente es favorecer ese ocio. Estoy segura que a través de la coordinadora encontraremos formas de poder hacer más accesible para todas las personas sin hogar tanto nuestras actividades culturales como otras que se encuentran en la ciudad.
Como los talleres de informática, que son gratuitos.
Claro, todo eso, pero esos talleres se organizan siempre de la mano de otras entidades, sí. Como decíamos, pues pueden ser Cáritas, Cruz Roja, la Fundación Federico Zanam, son muchas las entidades que trabajan intentando ayudar en este aspecto. Nosotros lo cedemos de manera gratuita a estas entidades y ellas lo pueden ofrecer a las personas que lo necesitan, evidentemente sin cobrar. Nuestro objetivo en estos casos no es cobrar, sino poder hacer accesible todos estos recursos a las personas que en cada momento más lo necesitan.
Bueno, son tiempos difíciles y esas instituciones y los responsables de ellas, no les envidio su puesto, caray, hay tanta necesidad y tienen que hacer de un euro que valga mil. Y quiero pensar, hacer una institución humanitaria con espíritu cristiano para aquellos que somos de ese pensamiento, ante tanta demanda, me imagino que los proyectos serán muchos, pero los recursos pocos, pero los optimizan, se tiene que hacer así. ¿Qué proyectos tienen en mente para el futuro tiempo cercano?
A ver, sí que es cierto lo que dices y realmente además se da la paradoja, que es lógica en cierto modo, pero que nos ha puesto en una situación aún más complicada y es que precisamente en los momentos de más necesidad o de más personas en una situación difícil, precisamente la situación general difícil de la economía hace que las propias instituciones como nosotros contemos con muchos menos recursos que en otras épocas. Ha habido épocas anteriores que había menos necesidad y entidades como la nuestra contaban con más recursos. En estos momentos, pues los recursos se han reducido drásticamente en los últimos 5 años y precisamente por eso ahí debemos ser especialmente responsables y cuidadosos en ser eficientes. No nos podemos permitir que ningún euro se destine a un fin distinto al que queremos, ¿no? Y como decías también, es cierto que el pensamiento cristiano forma parte de nuestra esencia y de nuestro ADN. Hemos sido fundados por Acción Social Católica, que es una entidad religiosa y que además trabaja por y para las personas que también más lo necesitan, y precisamente con esta entidad llevamos a cabo proyectos como el de las becas que he comentado antes de guardería y otros proyectos pues de apoyo también, por ejemplo, al centro de consigna de San Blas, que también es un proyecto que nació, lo llevaba en mente don Ignacio Zendoya, que era nuestro conciliario en tiempos, y que él tenía muy claro que había que encontrar un sitio donde los transeúntes pudieran dejar sus pertenencias y no tener que ir con ellas todo el día, y a la vez un lugar de encuentro donde pudieran, bueno, pues poder disfrutar de todas estas cosas que estábamos comentando y que son tan necesarias y que en muchas ocasiones.
Y el calor humano que nos desprende la señora Bondad.
Es encantadora, ¿verdad? Bondad Pardo, ¿verdad? Sí. Es una mujer estupenda y bueno, pues también ese es otro de los proyectos que nació dentro de este acuerdo, pero desde luego que esa filosofía, esa forma de ver las cosas está muy presente en todo lo que hacemos.
Ya hemos llegado al final. Le damos las gracias a María González, que es la directora de la obra social de Caja Inmaculada. Te damos las gracias y muchas bienvenida a nuestro programa Con la Casa en la Mochila.
Muchísimas gracias a vosotros y para mí de verdad que ha sido un placer teneros hoy aquí, y si os hemos podido contar un poquito de lo que hacemos y llega a los oyentes, pues encantados. Gracias de verdad.
Escuchas de Radio Topo, ya saben que nuestro programa se emite en directo los domingos de 6 a 7. Y se repite los lunes y viernes a las 10 de la mañana, los mismos días que se limpia el Parque Brühl.
Adiós, 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 Borinquen querido, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy,
pero volveré
a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.
Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia, y no pude volver al San Juan que yo amé. Pedacito de patria,
mi cabello blanqueó y mi vida se va, y a la muerte me llama, y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma.
Adiós,
adiós, adiós.
Borinquen querida,
tierra de mi amor.
Adiós,
adiós, adiós,
mi diosa del mar,
mi reina del palmar.
Me voy,
ya me voy,
pero un día volveré
a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan.
Tu vagabondo, tu esiliato, tu rifugiato, tu avvocato, tu saragosano. Mettetevi comodi, fumate una sigaretta, bevetevi una birra, collegatevi a Radio Topo con la casa nella mocilla.
Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Una trasmissione variata, allegra, globalizzata, la voce della strada, la voce di tutti, anche la tua. Provare per credere.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be.
Thank you.
compañero Foreño nos dará las noticias de la calle. Adelante, compañero.
Recordarles que están escuchando con el programa Con la Casa en la Mochila de Radio Topo en el 101.8 FM, que nos pueden escuchar los domingos a las 6 de la tarde y lunes y viernes a las 10 de la mañana. Sin olvidar que también escuchen el resto de los programas variados con música, crítica, cine, una buena manera de entretenerse en otro tipo de radio. Y como somos parte del Backpack Team de hoy, queremos darle a conocer algunas enfermerías, algunas noticias, y decirles que el 6 de junio fue un aniversario más de Frida Kahlo. Este ejemplo de mujer, venciendo todo tipo de obstáculos, dejó de ser de los mexicanos para convertirse universal. Pintora, inspiradora, transgresora, ¿ella pronosticaría su cauda infinita de su singular glamour? ¿Qué tanto caló la Kahlo en usted? Mestizaje auténtico, hija de europeo e indígena oaxaqueña. Un detalle desconocido es que quien fue su chofer se llamó Chavela Vargas. El Metro de Madrid autorizó al mejor amigo del hombre a circular en ellos. También decirles que se desautorizó el uso de la desnudez en las piscinas, cosas de criterio. En Madrid, pero estamos en época de Sanfermines, y este programa, Con la Casa en la Mochila, no se quiso quedar atrás, y le damos la bienvenida a nuestro poeta Fermín. Queremos saludar al albergue municipal de Huesca por su notable y callada labor. Buena época para turistear por esa zona prepirenaica de auténtica belleza, sin olvidar su especial cocina. El barrio insigne de San Pablo, mejor conocido como El Gancho, celebró sus fiestas patronales, muy a su estilo. Recordemos que el primer nombre de la iglesia de San Pablo fue San Blas. Se ha creado un poco controvertido el arroz dorado, rico en betacaroteno. Recordemos que la zanahoria también posee esta riqueza, pero también recordemos que en siglos pasados la zanahoria no era naranja, era de todos colores, hasta negra. Cuando hicieron incorporar el betacaroteno, tomó ese color naranja que se ha convertido en lo que ya conocemos. ...1876... se inauguran los depósitos de agua construidos por Ricardo Magdalena en la parte de la alta de la ciudad para aprovechar la gravedad, hace 140 años... Por cierto que se dice que el siglo XIX fue el del carbón, el XX del petróleo y el presente será el del agua. ¿Usted qué opina? Esto a propósito de nuestro nuevo colaborador, Vitruvia. Bienvenido. Gracias a los ciudadanos que han llevado al albergue municipal artículos de vestir, especialmente calzado, mochilas, calcetines, sacos de dormir, algunas cosas electrónicas. Familias verdaderamente necesitadas son favorecidas con estas donaciones. Gracias. Y no podíamos dejar de mencionar que este día cumple 100 años Olivia de Havilland, la última de las principales de Lo que el viento se llevó, pero también hizo películas con aquel neozelandés que firmó la parte principal, o el mejor Robin Hood escuchado. Muy lúcida la dama. Bienvenida. Y con esto terminamos lo que se refiere a las noticias. Gracias por escucharnos.
hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya gustado. Y esperamos que no se pierdan el próximo. Le damos las gracias a los compañeros que han intervenido en el mismo. El técnico del mismo. Gracias, por oyentes, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias.